Estamos en una serie llamada El Más Allá. Es una serie que empezamos el domingo pasado y vamos a estar por los siguientes 6 domingos. Después de este quedan 5 domingos. Y vamos a estar descubriendo eso acerca del más allá. Leyendo un poco acerca del más allá. Encontré acerca de los egipcios. Y los antiguos egipcios creían acerca de la vida después de la muerte. Pensaban que el alma del difunto viajaba al más allá. Uy, nosotros estamos hablando del más allá y encuentro esto. Dice que cuando una persona moría en el antiguo egipcio, su cuerpo se conservaba por medio de algo que se llama la momificación. ¿Escucharon ustedes de las momias? A uno le hablan de las momias y como que, ¿cierto? Bueno, viene de allá. Ahora, ¿qué pasaba? Para los egipcios más ricos, los gobernantes y los reyes, esta era una buena opción para ir al más allá. Ahora, solamente para ellos, porque era un proceso de alrededor de 70 días en el cual tomaban el cuerpo del difunto, lo lavaban, después lo abrían y le sacaban el cerebro. Se lo rellenaban ahí de aserrín o qué, no sé qué. Después lo abrían por acá y le sacaban estómago, vísceras, todo lo que hubiera por ahí mal ubicado. ¡Fu! Y lo llenaban acerca con algo que estaba, que tomaban cerca de la ribera del río Nilo y con hierbas. Y lo ponían y deshidrataban completamente su cuerpo. Y ponían una sal encima de tal manera que el cuerpo se pudiera conservar por largo tiempo. No soy un experto en momificación. Si aquí hay un momificador, pues levante la mano y le damos el micrófono para que nos aclare un poquito más. Pero la lectura me hacía parecer como interesante. Ahora, de los órganos, un órgano no le sacaban el corazón. Después lo cerraban. Le echaban una cera encima y quedaba listo. Empezaban a envolverlo. Empezaban por el dedo gordo del pie derecho. Bueno, yo me imagino que por el dedo gordo del pie derecho. Pero empezaban por un dedo. Y de ahí en adelante empezaban ¿a qué? A cubrirlo completamente de tal manera que la momia quedaba lista. Hacían unos ataúdes en madera. Y esas ataúdes en madera tenían dibujos y tenían caras. Yo traje algunas fotos de esas, de pronto me las mandaron. No, la siguiente. Mírelas. Ahí ya quedó listo. Pero eso era un privilegio para los ricos. ¿Cuánto duraba todo el proceso de momificación? 70 días. Hasta que el paciente quedaba listo. Y dice que duraba cantidad de tiempo, tanto que en la actualidad hay momias que se han encontrado y sus cuerpos se han mantenido por muchísimo tiempo. Ahora, ¿qué órgano se quedaba? El corazón. ¿Sabe por qué se quedaba el corazón? Porque en la mitología egipcia se decía que en el corazón, interesante, estaba la conciencia y las acciones morales. Entonces, ese corazón lo llevaban a un juicio con Osiris. ¿Ya se perdieron o no se perdieron? Esto no es de la Biblia, ¿no? Les estoy contando. No van a decir, el pastor habló acerca de Osiris capítulo 2. No, nada que ver. ¿Ok? Este era el juicio con Osiris. No falta el que esté ahí como que elevado y de pronto levante. No, este es el juicio con Osiris, mitología egipcia. Y entonces, en el juicio con Osiris, lo interesante es esto, es que había una balanza y en la balanza, eso era lo que ellos creían, en la balanza se ponía el corazón en un lado y en el otro lado se ponía una pluma de la verdad. Y dependiendo de eso, esa persona podía volver a tener una mejor vida. Una mejor vida. En el momento del entierro, me pareció muy interesante lo que decían, te ponemos el perfume del este, un sacerdote decía, te ponemos el perfume del este para hacerte perfecto tu olor y poder seguir el olfato de Dios. Y otro decía, te traemos los líquidos que vienen de Ro para hacerte perfecto tu olor en la sala del juicio final. ¡Oh, qué interesante! Hablaban también de un juicio final. Hablaban de la conciencia. Y nosotros estamos hablando del más allá. Y ellos creían en el más allá. Entonces esto se vuelve algo como interesante. Pero había una gran diferencia. Esa gran diferencia era que esto era pura mitología y lo que nosotros creemos tiene toda una evidencia histórica de las declaraciones de Jesús, de la muerte, crucifixión de Jesús y de la resurrección de Jesús. Tanto que nadie se atreve a alegar que Jesús resucitó. Cuando usted ven personas que han estudiado la evidencia histórica de la resurrección de Jesús, es más fuerte que cualquier historia del pasado, porque hay evidencia histórica que lo respalda. Ahora, ¿por qué les cuento todo esto? Porque estamos hablando del más allá. Y en el Antiguo Testamento, el pastor Iván lo estuvo compartiendo el domingo pasado, primero somos tierra. Y el Señor tomó tierra y después sopló ¿qué? Soplo de vida. Y al traer soplo de vida, quiere decir que su cuerpo se formó y tuvo vida. Pero en realidad esa camisa hermosa que usted se pone, pues eso era tierra. Y usted se la puso encima de tierra. Porque después la Escritura dice, y el cuerpo volverá a la tierra. Y el espíritu volverá a Dios. Quiere decir, hay algo en el más allá. Y por eso es que esta serie es tan interesante. Porque usted como cristiano y yo como cristiano tenemos que tener algo en claro. Y es que nuestro caminar y nuestra vida acá tiene sentido seguir a Cristo si hay vida después de mi muerte natural. Y lo que todo este mensaje revelador tiene es que hay algo en el más allá que es una vida junto al Padre. ¿Quién dice amén? Están como asustados. Es que es incómodo hablar de esto. No nos gusta hablar de la muerte. No nos gusta hablar de que un día sonará la trompeta. No nos gusta decir que un día me voy a medir la presión y ya no funcionó. ¿Cierto que no nos gusta hablar de eso? Nos asusta. Me llegó un paquete a la casa. Y siempre los paquetes que llegan, a veces del seguro de vida, este llegó a nombre de mi esposa, pero ¿y por qué llegó a nombre de mi esposa? Y siempre llegan a nombre mío, pues. Y lo abro. Y era un paquete ofreciendo una adición del seguro de vida para mi esposa. Y cuando yo vi el número, yo, uy, esto está muy bueno. Y el número estaba grande. Y entonces lo dejé ahí. Después mi esposa preguntó, ¿y ese paquete que dejaste ahí? Y dije, no. Es como un seguro de vida que te cubre a ti. Y está como interesante, le dije. Y mismo volteó y dije, ¿es que me va a morir? Le dije, sí. No sé si, yo creo que yo me muero antes. Pero que te vas a morir, sí te vas a morir. Y ahí mismo como que, uy. Como que se me asustó. Y entonces le dije, yo creo que yo me voy a morir primero porque pues yo estoy más viejito, ¿no? Dice que los hombres duramos 7 años menos y entonces ella está 7 años menor que yo. Entonces te va a tocar vivir como 14 años sin mí. Esas son las cuentas, ¿no? Pero por si acaso, fírmeme aquí porque qué tal que el Señor te llame primero. Por si acaso nomás, ¿no? Entonces, no nos gusta hablar de eso. Jesús en el Nuevo Testamento empieza a hablar acerca de los últimos tiempos. Y Él trae una revelación impresionante acerca de lo que viene para usted y para mí cuando nuestra vida termina, nuestra vida natural termina. Es una historia apasionante, es impresionante y vamos a leerla hoy, está en Juan capítulo 11. Vamos a tener mucha escritura hoy y vamos a ir caminando en una historia emocionante, una de las historias que tiene las mayores emociones en todas las historias de la escritura. Hay de toda cosa pasa en esta historia. Y la vamos a leer porque aquí, en este texto, Jesucristo dice la siguiente frase: yo soy la resurrección y la vida. ¿Y sabe qué significa eso? Eso significa la revelación más grande que Jesús pueda decir acerca del más allá. Yo soy la resurrección y la vida. Quiere decir, yo tengo más fuerza y más poder y soy más grande que la muerte. Eso dice su Señor Jesús. Entonces empieza esto a tener algo muy interesante en el más allá. Abróchese los cinturones y nos vamos en Juan capítulo 11, versículo 1. Y mire lo que dice. Un hombre llamado Lázaro estaba enfermo. Vivía en Betania con su hermana María y Marta. María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume costoso sobre los pies del Señor y lo secó con su cabello. Su hermano Lázaro estaba enfermo, así que los dos hermanos le enviaron un mensaje a Jesús que decía: Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Miren lo interesante, ¿quiénes están en acción? Vamos a ver si se me elevaron ya. ¿Quiénes están? ¿Personajes? Ah, estamos viendo examen. ¿Personajes? María, Lázaro, Marta y Jesús. ¿Cuál era la situación? Lázaro se enfermó. ¿Qué pasó en el corazón de las dos hermanas? Se preocuparon, se entristecieron. ¿Y qué dicen? Y Jesús no está aquí, ¿quién nos puede ayudar? Mandémoslo a buscar. Me encanta porque utilizan una frase interesantísima que me llamó mucho la atención. Dice esto: tu gran amigo, Jesús, tu gran amigo está enfermo. Le recordó a Jesús que él era su amigo. Parece que Jesús, no, está bíblicamente escrito, Jesús iba mucho a esa casa a comer, a estudiar. Mejor dicho, Jesús discipuló a Lázaro, María y Marta. Era el líder de su grupo de vida, escuela dominical. Eso era mucho lujo, ¿no? Y se sentaban ahí con Jesús y Jesús les enseñaba, los discipuló. Se va a dar cuenta a través de la historia que lo que le estoy diciendo es completamente verdad, porque Jesús lo discipula. Ahora, así que los dos hermanas le enviaron el mensaje a Jesús diciendo: Señor, tu querido amigo, como para que se mueva. Tu querido amigo está enfermo. Yo le puedo decir que le digan a Jesús que Lázaro se enfermó. Que le digan a Jesús que Lázaro tiene calentura. No, tu querido amigo. Ahora, le recuerda algo importante y le dice: hey, tu querido amigo está enfermo. Ahora, siga conmigo el versículo 4. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo: la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Entonces ahí viene una declaración y le dice: no acabará en muerte. Ya el Señor sabía lo que estaba pasando. Esto significa que el Señor tenía todo bajo control. Siga conmigo. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios. Quiere decir, lo que está sucediendo es para la gloria de Dios. El Señor iba a tomar ventaja de esto a fin que el Hijo de Dios reciba la gloria como resultado. Entonces estaba diciendo, todo esto está sucediendo solamente para la gloria de Dios. Aquí viene algo para usted. Hay situaciones difíciles que van a pasar. Y si usted y yo miramos al Señor, todo va a ser para la gloria del Señor, porque el Señor está en control. ¿Quién dice amén? Pero yo necesito creer, yo necesito ver y yo necesito saber que el Señor está por encima y tiene control de todo. Hay un elemento y una primera enseñanza que le quiero resaltar en el texto hoy. Jesús revela el más allá para su gloria. Ahora, ¿cuál era el más allá? El más allá: yo soy la resurrección y la vida. Estaba diciendo, yo soy las llaves del más allá. Mejor dicho, para que usted tenga en vida, usted tiene que creer en mí. Y aquí es donde empieza a cambiar completamente todo. Verso 5. Jesús amaba a Marta, amaba a María y amaba a Lázaro. Y se quedó donde estaba 2 días más. Cuando el Señor llama, cuando ellos le mandan a decir: Lázaro ya. Le llega la noticia, ya Lázaro le había hecho el traslado, ya. Ya habían pasado 2 días. Y ahora Jesús se demora para venir. ¿Cuántos días más? 2. ¿Cuántos días lleva el muerto? 4. Todo esto es intencional. ¿Por qué? Porque el Señor iba a revelar en ese momento quién era la llave del más allá. Ahora siga. Pasando ese tiempo, le dijo a sus discípulos: volvamos a Judea. ¿Qué pasaba con los discípulos? Los discípulos dijeron, no volvamos a Judea, porque unos días atrás ya Jesús lo habían querido matar y habían tenido que salir rápido. Y ahora le dicen, volvamos a Judea. Y entonces el mismo Tomás, le va diciendo, Jesús, vamos a volver. Y no vayamos. Entonces Jesús dice, vamos. ¿Y sabe qué dice Jonás ahí? Dice, vamos pues para que nos maten con él. Eso fue lo que dijo, vamos para que nos maten. Léalo ahí está en el texto. Vamos para que nos maten con él. Ya nos tocó ya tan de mala, me tocó vivir al lado del maestro, vamos. Como la esposa que dice, no, ya me tocó con este señor, ya sí, ronca por la noche, ya no, ¿qué más puedo hacer? Comprarme unas cosas, pero ahí ya, aguantármelo. ¿Sí me entiende? ¿O no? Bueno, así estaba quejándose Tomás. Ahora, versículo 11, después agregó, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, se ha dormido y pronto se pondrá mejor. Versículo 13, ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Entonces, para que Jesús se dio cuenta que ellos creían que estaba dormido, entonces no iba a funcionar nada si Jesús no aclaraba que Lázaro estaba muerto. Además, ya había pasado 4 días. ¿Y dónde estaba? Metido en una tumba. Siga conmigo. El Señor quería que todo quedara claro para la gran revelación acerca de las llaves del más allá. Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a Lázaro que había muerto. Por eso él dijo claramente, Lázaro está muerto. Y por el bien de ustedes, me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad y vamos a verlo. Aquí el Señor le dice a sus discípulos, me encanta que ustedes no estuvieron ahí, porque si hubiera estado ahí, pues me hubiera tocado sanarlo. Pero como yo no estaba ahí, ahora ustedes van a ver lo que yo puedo hacer. Quiere decir, los discípulos que caminaban con Jesús todavía no tenían claro qué Jesús podía hacer. Lo habían visto en toda clase de milagros. Y yo decía, ¿qué tan parecido a usted y a mí? ¿No se da cuenta que muchas veces nosotros todavía estamos dudando de nosotros? De lo que mi Dios puede hacer en nosotros. Y el versículo sigue después de esa aclaración. Versículo 17. Cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Betania quedaba solo a pocos kilómetros de Jerusalén. Y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por las pérdidas de su hermano. Cuando Marta se enteró de que Jesús estaba por llegar, salió a su encuentro, pero María se quedó en su casa. Y aquí viene el segundo elemento. Recuerde, esa revelación que el Señor está dando, número uno, es para su gloria. Pero aquí viene una segunda enseñanza. Muchos creen en Jesús, pero su fe es limitada. Y eso nos pasa a usted y a mí. Y escuche lo que dice aquí. Versículo 21, Marta le dijo a Jesús, Señor, quiere decir, ese Señor está con S mayúscula, ¿lo ve ahí? Mírelo, Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Entonces, Marta tenía el concepto de que Jesús sí lo podía sanar, pero no tenía el concepto de que Jesús podía traerlo a la vida. Entonces, estaba viendo a Jesús como un doctor. Hubiera estado la medicina aquí, el niño no se muere. No, o sea, mírelo, lo estaba poniendo a un nivel. Le estaba diciendo Señor, pero estaba limitando completamente su fe. Y siga conmigo en el texto. Pero aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Y aquí el Señor empieza a hablar como de una manera así como que, porque eso automáticamente mostró autoridad sobre la vida. Pero Marta todavía no lo entendía. Mira lo que dice el versículo siguiente. 24. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Quiere decir que tenía claro Marta acerca de nuestro más allá. Porque la Escritura dice que nosotros vamos a resucitar. O sea, ¿qué pasa? Marta tenía claro acerca del más allá. Pero no tenía claro de que Jesús tenía más poder que el que ella creía, que Jesús tenía poder sobre la vida. Entonces ella no había podido conectar el más allá con el mismo Cristo. No podía entender que Cristo pudiera decir: yo soy la resurrección y la vida. Ahora, ¿qué sigue? Jesús le dijo en el versículo 25, y este es el que yo quiero que usted lea conmigo. Jesús le dijo, ¿qué le dijo? Yo soy la resurrección y la vida. ¿Y qué dice más? El que cree en mí vivirá aunque estuviera muerto. Ahora, hay una condición. Y dice, ¿tengo que qué? Creer. Pero no necesito creer en la manera algo que creer de que puede hacer algo. Tengo que creer que Él es el Dios encarnado, que Él es el Verbo. Tengo que creer que Él es el que tiene la capacidad de hacerlo todo. ¿Está conmigo? Tengo que creer de que Él tiene la autoridad sobre la vida. Tengo que creer de que inmediatamente cuando mi vida muera y yo pase esa línea, quiere decir, en ese mismo instante mi vida continúa porque tengo una eternidad con el Padre. Y lo que está diciendo aquí es, mire, yo soy la llave, yo soy la resurrección, yo soy el que traigo vida. Y automáticamente hace la declaración más importante de Jesús en todo esto. Está diciendo, yo les doy vida eterna. Y esa es la confianza que usted y yo tenemos que tener todos los días, es que tenemos vida eterna. Y si yo no entiendo ese concepto, esto es pura Biblia, si yo no tengo ese concepto en mi corazón y en mi vida, no voy a poder vivir en el más acá. ¿Por qué? No voy a poder vivir en el más acá con confianza, porque voy a vivir con temores todo el tiempo, porque mi fe está limitada. Y lo que me encanta aquí es que la manera como Jesús quería llevarlos en este camino es que yo quiero que ustedes se den cuenta que no me importa cómo está su vida, acerca de nada, yo quiero que ustedes entiendan que yo soy el Señor y mi poder está por encima de la vida. Y si mi poder está por encima de la vida, yo puedo guiarlos donde yo quiera. Y ahí es donde empieza una dependencia especial de mi Señor. Y mire lo que sigue. Versículo 26. Todo el que vive en mí y cree en mí, jamás lo morirás. Jamás morirá. Y le pregunta, ¿lo crees, Marta? ¿Cuántas veces le habrá enseñado esto Jesús a Marta? Y le pregunta, ¿lo crees, Marta? Yo creo que el Señor está mirando a cada uno de los que estamos aquí, le está diciendo, Ramoncito, ya te lo dije, ¿lo crees? Le está diciendo, Julio, ¿lo crees? Carlitos, ¿lo crees? Luis, ¿lo crees? Sofía, ¿lo crees? María, ¿lo crees? La Marta aquí de Champion Forager, sí, mira, tiene que haber una Marta, levante la mano. ¿Lo crees? Miren, resultaron Martas por todos lados. Esposos, este versículo es muy bueno para darle duro a las Martas. Dice, todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Esa frase está muy buena, ¿no? ¿Lo crees, Marta, que el Señor va a estar con nosotros? ¿Lo crees, Marta? ¿Lo crees? Y el Señor era pregunte y pregunte. ¿Y sabe por qué? Porque el enemigo sabe que con la duda nos empieza a tumbar. Con la duda nos desanima. Con la duda quebranta nuestro caminar. Con la duda se cierran las puertas. Con la duda perdemos poder. Por eso el Señor está diciendo, ¿lo crees, Marta? Y me encanta la manera como Marta responde. Porque Marta dice, yo sí lo creo. Pero hay un elemento antes. El que vive y cree en Jesús nunca morirá. ¿Lo cree Champion Forest? ¿Lo crees tú? Si no lo crees, ándate para el parque. Anda a hacer el jardín. ¿Para qué viniste hoy? De pronto viniste para encontrar al Señor. Bienvenido. Pero si llevas años estudiando la Escritura y no crees que el Señor te trae vida después de la vida, de eso se trata la Escritura, todo el tiempo, es de que el Señor nos trae en el más allá una vida junto al Padre. Y eso me debe dar seguridad en mi presente. Amén. Entonces contesta ¿quién? Marta. ¿Cómo le damos de duro a Marta? ¿Sabe por qué le damos duro a Marta? Porque se parece tanto a usted y a mí. Mire, sí, Señor, le dijo ella, siempre he creído que tú eres el Mesías. Oh, tenía conocimiento. Creía que era el Mesías, pero le dijo que llegó tarde. Atrevida, ¿no? Eres el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Quiere decir, tenía toda la doctrina, pero no entendía quién era su Dios. Yo he venido esta tarde para recordarte quién es tu Dios. Ah, tu Dios es el Salvador. Tu Dios es el que hace milagros. Tu Dios es el que nos acompaña. Tu Dios es el que nos trae salvación. Tu Dios es el que nos dio soplo de vida. El que a partir de cuando yo confieso con mi boca quién es el Señor, tiene un paso adelante de mí. Quiere decir, tiene una senda especial que el Señor preparó para nosotros. El Cristo resucitado trae resurrección al que confía en Él. Y no solamente eso, tiene para usted y para mí una vida que nunca se apagará. Hoy traje refuerzos. Y el cuarto punto lo va a compartir el pastor Job González, que vino conmigo hoy.
Amén. Qué tremenda la palabra de Dios, qué buena la palabra del Señor. Seguimos leyendo la escritura, amén. El cuarto elemento es: Jesús no solo es el Señor para nuestra esperanza futura, sino lo es también para nuestra vida presente. Amén. Estoy seguro que muchos de los que estamos aquí hemos vivido esos momentos donde todo pareciera que está muerto. Como que nada está avanzando, nada está a nuestro favor. Y creemos que ya se terminó todo, ya no hay más avance, ya no hay más por hacer. Creemos que ahí terminó todo. Pero yo vengo en esta tarde para decirte de que Dios está presente. Aunque estamos yendo al más allá, Él es el Dios también para este tiempo. Ahorita que estamos viviendo aquí en esta tierra. Ese momento lo vivieron María y Marta cuando la cabeza de la casa, su hermano, de un momento a otro no estaba. Fue un momento de mucho, pero mucho dolor. Pero sabemos que Jesús, el Jesús de la resurrección, estaba allí presente. Escucha lo que dice la palabra. Seguimos leyendo en el versículo 32 del capítulo 11. Dice: cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto o no habría muerto. Cuando yo leo eso y veo que cuando María llega y ve a Jesús y cae a sus pies, es la misma María que se arrodilló delante de Jesús, rompió ese perfume y adoró a Jesús a los pies de Él. Porque ella encontró y ella descubrió que a los pies de Jesús había perdón. A los pies de Jesús no hay condenación. A los pies de Jesús hay vida eterna. A los pies de Jesús hay paz. Y ella lo sabía y se acerca a Jesús y se tira de rodillas y dice: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. Se conmovió profundamente. Yo me puedo imaginar que Jesús, cuando vio a María después de que Marta se había ido, viene María y le dice lo mismo que Marta le dijo: si solamente tú hubieras estado aquí, esto no hubiera pasado. Y me puedo imaginar a Jesús no diciendo nada de palabras, simplemente escuchándola a María. Diciendo como que aquí está la respuesta, aquí está la respuesta. Quizás para ti, para muchos de nosotros, a veces nos pasamos en esos momentos preguntando: Señor, si solamente yo tengo el dinero tal, que si me suples el dinero tal para poder hacer este trabajo, Si solamente tú fueras, Señor, sanado a mi hijo, o sanado a mi hija, o sanado a mi esposo. Esta semana fuimos de donde nosotros somos, de McAllen, Texas, a frontera de México. ¿Cuántos conocen McAllen, Texas, por ahí? Bueno, esa área, yo soy de ahí. Y esta semana fuimos a un funeral. Fuimos a sepultar a un tío de mi esposa, un hombre ya de edad. Y bueno, Dios se lo llevó. Pero qué duro es ver a la gente llorar por sus familiares. Qué duro es. Yo observaba ese cuadro y la tía de mi esposa llorando, casados por más de 70 y tantos años. Y la verdad que eso sí impacta, sí duele. Pero sabemos que Dios es el que nos trae la paz, es el que nos trae la fuerza. Dice, Jesús les dice, ¿dónde lo pusieron? Les preguntó. Ellos le dijeron, Señor, ven a verlo. Entonces Jesús, dice la palabra, Jesús lloró. Y la gente que estaba cerca de dijo, miren cuánto lo amaba. ¿Sabes que a Jesús le duele por lo que uno pasa? A Él le duele por lo que cada uno de nosotros pasamos. Por el proceso que estés pasando, por lo que tú estés atravesando. Ellas llamaron a Jesús y Jesús no llegó inmediatamente. Estoy seguro que ellas se sintieron olvidadas. Había mucha tristeza, mucho dolor, mucha incertidumbre, mucha angustia en ese proceso. ¿Alguien se ha sentido así en ese proceso cuando sentimos como que no hay respuesta de Dios? Entre más uno le ora, entre más uno espera, y como que no hay respuesta de algo. Yo quiero decirte que nuestro Dios nunca llega tarde, porque Él siempre está presente. No dudes el proceso. Hace el 2017, como muchos de nosotros fuimos afectados, digo muchos de nosotros porque yo fui una de las personas que fuimos afectados con el huracán Harvey. Pero al inicio del año del 2017 yo pasé por un proceso. Me detectaron un pólipo por segunda vez en mis cuerdas vocales. Las cuerdas, eso es parte de lo que yo hago, es mi identidad, mi voz. Cuando alguien te escucha hablar dicen, ah, es fulanito, ¿verdad? Y cuando el doctor me dio esa noticia, y obviamente tenían que hacerme una reparación en mi tímpano de mi oído, la verdad que me golpeó, me dolió mi corazón, porque dije, ¿qué va a pasar? Me dice, Job, esta vez te regresó el pólipo en el mismo lugar de la cuerda vocal. No tengo explicación cómo pasó eso, pero te puedo decir de que te tengo que decir esto, de que sí va a ser un proceso muy difícil esta segunda vez. La cirugía va a tener que ser así, vamos a tener que hacer este proceso, vamos a tener que cartarizar unas venitas y tenemos que hacer esto, y es algo muy delicado. Dice, es muy delicado. Y vas a necesitar mucho reposo. Ya cuando empezó a decirme y empecé a procesar eso, me dice, no te puedo garantizar cómo va a quedar tu voz. No te puedo garantizar eso, pero vamos a hacer lo posible. Y bueno, cuando ya entré a la cirugía y pasé por todo ese proceso, hubo casi un mes y medio de no hablar, simplemente estar callado, no decir ninguna palabra. Y quiero decirle que ese mes y medio para mi esposa fue muy bien, lo disfrutó porque ya tomó la primera palabra y la última palabra de todo el día. ¿Sí? Fue un proceso muy difícil para mí. Hubo un momento de incertidumbre, hubo un momento donde yo pensé que mi ministerio, mi llamado, se había muerto. Yo oraba al Señor en mi mente, le escribía notas y empezaba a escribir y empezaba a hacer journaling, ¿verdad? Y empezaba a escribir, pero no sentía respuesta. Yo solamente quería sentir que el Señor estaba conmigo y que me iba a sacar adelante. Yo me sentía solo en ese proceso, que no iba a avanzar hacia adelante. ¿Alguien se ha sentido así? ¿Ven? Y durante ese proceso, el Señor empezó a hablar. Después de que regresé al doctor, Él empezó a checar mis cuerdas vocales y me dice: Job, ¿sabes qué? Todo va muy bien, sigue haciendo lo que estás haciendo, descansa, ten mucha precaución porque todavía no sales de lo que es la parte de tener que reforzar las cuerdas vocales, y todo me empezó a decir. Y mi esposa le dice al doctor: doctor, yo nada más quiero que sepa algo, que cuando ustedes estaban haciendo la cirugía, mi esposo, estuvimos orando en nuestra iglesia, estuvimos orando por mi esposo y estuvimos orando por usted. Y el doctor, mientras él me checaba y escuchaba, a mi esposa se hace para atrás y dice: ¿sabes qué? Yo recuerdo muy bien ese día, porque lo sentí muy diferente, dice. Había una presencia tan diferente, algo, una paz que había en ese cuarto de operación. Pudimos sentir las oraciones, porque ¿sabe qué? Dios estaba presente ahí. Y sin duda alguna, Dios está presente en tus momentos, donde lo que estés pasando, Él está presente ahí. En ese tiempo, después de eso nos pegó Harvey, y después de todo ese proceso, Dios me inspiró una canción. Y como cantantes que somos, me gusta cantarle al Señor mis experiencias, escribir los procesos de uno. Esa canción que salió de mi corazón salió muy, lo voy a decir así, muy, no sé, nunca había escrito algo como lo que escribí esta vez. Le dije al Señor lo que realmente sentía en mi corazón en ese proceso, en ese momento.
Amén. Dame un aplauso al Rey, gracias. No. Qué regalo más precioso, quédese ahí sobre sus pies, porque quiero terminar en la historia del que es la llave del más allá en su presente ahora. Jesús le dijo a los que estaban ahí: corran la piedra a un lado. Y les dijo Jesús: entonces Marta, la hermana del muerto, Marta protestó: Señor, hace 4 días que murió, debe haber un olor espantoso. ¿Será que el Señor no puede quitar los olores espantosos? Y Jesús le responde: Marta, no te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Te lo vuelvo a decir. Marta, no te dije que si crees, verás la gloria de Dios. Déjame repetirte las palabras de Jesús para ti. En tu lucha, en cualquiera que sea tu momento. Hey, familia de Champion Forest, ¿no sabes que si crees, verás la gloria de Dios? Verás la gloria de Dios, pero tengo que descansar en Él. Y así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído, siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda la gente que está aquí, para que crea que tú me enviaste. Entonces Jesús le gritó al problema. ¿Cuál era el problema? La muerte. Pero Él es la resurrección y la muerte. Y dijo: Lázaro, sal de ahí. ¿Y qué pasó en ese momento? Verso 4:4. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos en vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Y Jesús le dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Ese es el milagroso Señor que usted tiene. ¿Sabe cómo salió? Nomás lea la escritura y verá cómo salió Lázaro. Muchos ponen que Lázaro salió muy elegante y muy arreglado y todo. No, Lázaro salió así. Él estaba amarrado de piernas, brazos, salió. Inmediatamente Jesús dice: oh, cuidado, Lázaro, no te vas a caer, porque ya hice el milagro de hoy. Inmediatamente le dice a los que estaban allí: desenvuélvanlo. Y entonces empezaron a desenvolver a Lázaro. Y Lázaro empezó a moverse y empezó a caminar. Y Marta estaba viendo la gloria de Dios. Tú estás llamado a ver la gloria de Dios. No es solo para Marta, es para todos los que estamos aquí, que podemos ver la gloria de Dios. Pero necesitamos creer con nuestro corazón de que no estamos solos. Cristo está con nosotros. El Rey del más allá es el Rey de mi vida, en el más acá, para afrontar lo que sea. Y tengo que recordar que Él es la resurrección y la vida. Y
cualquier cosa que esté muerta en mi vida, Él le puede traer vida para la gloria de Dios. ¿Lo cree? ¡Wow! Y eso me llena de esperanza.
Va a llegar el día en que tu corazoncito va a dejar de moverse. Ha cumplido su labor. Va a llegar ese día. Pero ¿sabes qué es lo maravilloso de la historia de los hijos del Señor? En ese momento, cuando este corazón no funcione y pase la línea, la fidelidad del Señor estará presente para yo caminar a los brazos del Padre Celestial. Y tengo que creerlo. Y si lo creo con toda mi convicción, seguiré viendo la gloria de Dios en este mundo y en el que viene. Y esto me invita a que esta semana y el resto de mi vida la viva confiado de que Dios está conmigo. ¿Lo comprende? Es un llamado para ti.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.